Bloc de notas. Feminismos. La columna de María Goñi y Mercedes Altuna.
Las pibas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Solo con contenido más la fuerza que querés. Hasta el final se armó coco, así que ya sabes que ese es nuestro estilo y lo hacemos viola. Anti todo aquello que hoy nos controla. A soltarse, liberarse de cargas que nos imponen. Si te queda alguna duda, liberas el micrófono.
Me gusta el contenido que traen hoy porque muchas veces pasa con los términos feministas que los usamos sin saber el origen, quién lo acuñó, cuál es el debate a lo largo de la historia, y de eso van a estar hablando un poco hoy. Bienvenidas, María y Mercedes.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Gracias otra vez. Sí, bueno, la columna que decidimos hacer hoy es un poco diferente al estilo que venimos trayendo de columnas, en donde invitamos a diferentes mujeres o traemos también audios o temas puntuales o problemas puntuales. Hoy en realidad, bueno, con la excusa de que en julio se celebró el mes de la afrodescendencia y en septiembre se va a celebrar el mes de la diversidad, todos meses muy importantes y como quedamos en el medio, queríamos traer en realidad para esta columna una reflexión un poquito más profunda, o, bueno, usar la columna entera para trabajar sobre o contarles acerca de este concepto que nosotras usamos. Yo creo que no lo contamos, Mecha, pero me parece que lo usamos en todas las columnas en donde venimos haciendo, y es el de la interseccionalidad, ¿no? Y un poco la idea de hoy es aterrizarlo, este concepto, saber de dónde viene y por qué nos sirve tanto para los diferentes feminismos, pero más allá de ellos, porque en realidad este concepto está siendo usado por diferentes marcos conceptuales, valga la redundancia, porque sirve mucho para explicar este complejo entramado de desigualdades, ¿no? Y bueno, y la interseccionalidad es una contribución muy importante desde el feminismo para entender justamente esto que les decía, esta compleja trama de desigualdades que se entretejen en nuestra sociedad. Y estas desigualdades no se suman, sino que se van integrando y por lo tanto van provocando nuevas características que, si no las tenemos en cuenta, bueno, podemos generar justamente una mayor brecha entre las mismas, ¿no? Mayores discriminaciones y desigualdades. Por eso el aporte es tan fundamental al que hace este concepto, y justamente es como buscar ir un poco más profundo y pensar para luego entender cómo se presentan estos distintos mecanismos de discriminación, ¿no? Como el género, la orientación sexual, la etnia, el origen nacional, la discapacidad, el nivel socioeconómico y otras maneras, y que todas estas formas de desigualdades no están aisladas, sino que se van comunicando entre ellas, y bueno, la idea es un poco arrojar un poco de luz sobre este concepto.
Bueno, la primera formulación del concepto vino de mano de Kimberly Crenshaw. Ella es una abogada feminista estadounidense, defensora de los derechos civiles, filósofa, y es académica especializada en los estudios críticos de la raza. Y el concepto fue acuñado a fines de los 80. Ahí empezamos a ubicar desde dónde surge el concepto, a entenderlo, a ver justamente cuáles eran las condiciones para que se pudiera empezar a pensar de este modo. Empieza a haber a lo largo de los años 70 una mayor presencia de mujeres y afroamericanos entre los abogados y teóricos del derecho, que empiezan a cuestionar, ¿no?, las categorías tradicionales jurídicas que excluían a ambos, ¿no?, a las personas afrodescendientes y a las mujeres. Ni que hablar de las mujeres afrodescendientes. Entonces, durante el 80, muchos juristas afroamericanos llaman la atención sobre este vacío y que existía en las distintas doctrinas, ¿no? Incluso en la jurisprudencia feminista y en lo que entonces se conocía como la emergente Critical Race Theory. Y bueno, y en ese marco se empiezan a conectar estos marcos conceptuales, estas formas de pensar, ¿no?, reivindicaciones sociales, y estas características únicas que hacen que en Estados Unidos se haya dado como un marco fértil para empezar a pensar en este concepto. Y ahora María les va a contar un poco la anécdota, de como el carácter más anecdótico de cómo surge, que es muy, que clarifica mucho, ¿no? Cómo fue que se empezó a pensar, o cuáles fueron las causas donde se empieza a pensar que no es lo mismo ser una persona afroamericana varón que mujer, y cómo esto repercute, ¿no?
Sí, bueno, eso, como decía Mercedes también, es importante esto, contextualizar, ¿no? El concepto surge en ese momento histórico en Estados Unidos, en donde el movimiento de lucha antirracista estaba bastante fermental. Entonces de ahí se empezó como a visualizar más puntualmente como estas distintas desigualdades cruzadas en esta población, pero luego el concepto se extendió obviamente hacia otras poblaciones, lo que lo hace también mucho más interesante. Y como decía Mecha, bueno, bajo este contexto hay un caso puntual que además en algunos videos de YouTube está colgado por la autora misma, en donde cuenta cuál fue el caso. Ella es abogada, como decíamos, cuál fue el caso que la motivó justamente a pensar como esta nueva categoría de análisis, porque lo que existía previamente en el derecho no se ajustaba a lo que se veía en la realidad, algo que sucede habitualmente, y lo interesante es que es justamente poder generar ese ida y vuelta, ¿no? Entre la realidad y el derecho, la doctrina, y así con toda la teoría, ¿no? Cómo se alimenta y se va transformando. Puntualmente este es el caso de una mujer, Emma de Graffey, que es un caso en donde ella demanda a General Motors, esta compañía de automóviles, en 1977, y en la sentencia escrita por el juez, el juez justamente había desestimado la demanda por discriminación de raza y de género que Emma había realizado. Ella solicitó un trabajo y no fue contratada en esta compañía, a pesar de tener justamente las calificaciones para ocupar ese lugar, ¿no? Y Emma creía que no fue contratada, o argumentaba en su demanda que no fue contratada, porque era una mujer de raza negra. El argumento utilizado para desestimar la demanda era que General Motors había contratado afroamericanos, por lo tanto no era una empresa que discriminara, y había contratado también a mujeres, por lo tanto ni discriminaba a la población afroamericana ni a las mujeres, por lo que no cabía esa demanda que Emma estaba haciendo. El verdadero problema es que el juez no estaba dispuesto a reconocer lo que en realidad Emma estaba tratando de decir, ¿no? Que los afroamericanos que fueron contratados para trabajos de mantenimiento eran hombres, ¿no? Y que las mujeres que fueron contratadas para trabajos de secretaria eran todas blancas. Y si el tribunal pudiera ver esto, se daría cuenta de la doble discriminación. Pero el tribunal se negó a que Emma pudiera hacer estas dos demandas, porque la ley no lo permitía, porque la ley permitía que se pudiera hacer una demanda contra discriminación o una demanda contra género, no ambas juntas, ¿no?
Claro, María, porque ahí lo que... pasaba era que las mujeres afroamericanas no podían conseguir trabajo ni de mantenimiento porque no eran varones, ni de secretarias porque no eran blancas. Claro.
Exacto. Y ahí lo que pasó es que en vez de ampliar justamente las leyes, el tribunal directamente cerró las puertas a esa posible reformulación de la normativa existente, ¿no? Y es a partir de ese caso en donde Crenshaw se propone hablar de las experiencias interseccionales, como aquellas que viven las mujeres afro de clase baja, ¿no? Que no son reconocidas cuando los ejes de representación de las relaciones de poder están estructurados o bien en términos sexuales o bien en términos racial, como que se conectaran, ¿no? Y esto también abrió una puerta interesante e importante, yo creo que hasta el día de hoy, una puerta para repensar de manera crítica a los distintos feminismos, ¿no? Que en su momento, sobre todo en esas décadas, era un feminismo muy blanco, muy occidentalizado, ¿no? Que bajo la etiqueta de mujeres, en realidad, se pensaba como en un solo tipo de mujer, ¿no? Como hablando con un espejo. Pero, ¿acaso todas las mujeres, solo por ser mujeres, sufren de las mismas desigualdades y discriminaciones? Y entonces se preguntaban, bueno, ¿dónde quedan todas nuestras identidades que son diversas y que nos componen, ¿no? Y con esto se empezó justamente a replantear también dentro del feminismo, como bueno, empezar a interseccionar, ¿no? Como estas diferentes identidades y dar cuenta de que las desigualdades que se producían son mucho más profundas, en realidad, y mucho más complejas de entender que solo a través de las desigualdades que vemos de mujeres, o desigualdades de población afro, o desigualdades de población discapacitada, por ejemplo.
Y bueno, desde su perdón, desde sus orígenes, el feminismo afroamericano criticó el esencialismo del concepto de género vinculado a un tipo de concepto de mujer. Durante los 80, Bell Hooks y Audre Lorde y Angela Davis, entre otras, sostuvieron esto que comentaba María, que es que al considerar como el estándar la experiencia de las mujeres blancas, heterosexuales y los modelos familiares de clase media, el feminismo no conseguía entender la raza, la clase y la orientación sexual como factores que pluralizan y particularizan lo que significa ser mujer. Y ellas lo que hicieron fue alertar sobre algo que ahora cuando discutimos en ciertos feminismos nos parece muy natural, ¿no? Que las distintas posiciones sociales, las relacionadas, las diferencias de los privilegios, ¿no? Ahora que se habla tanto de los privilegios, el poder, entre estas distintas mujeres van a hacer que sus experiencias de discriminación sean fundamentalmente distintas y también las de opresión. Y bueno, esta crítica, ¿no? Al feminismo blanco hegemónico como una voz que pretende hablar por todas y que descansa sobre esta supuesta universalidad y neutralidad que se construye cuando se atribuyen, ¿no? Como las características de este grupo que en algún sentido es dominante, ¿no? Si bien sufre la opresión patriarcal, bueno, comparado con estas otras mujeres es dominante, y como que se confunde con una voz de todas las mujeres, ¿no? De todas las demás. Y hay autoras como Chandra Tapal de Mohanty que teorizan también sobre esta idea incorporando el concepto de mujer del tercer mundo, ¿no? En esta idea también, ¿no? Estando acá en la universidad, como esta idea del conocimiento eurocentrado, ¿no? Muy vinculado al desarrollismo de la modernidad occidental, donde también no se contextualiza, ella dice, la experiencia de las mujeres que no tienen esta experiencia europea, ¿no? De hegemónica, sobre todo ella habla de la construcción del pensamiento, ¿no? De la conceptualización del conocimiento. Y bueno, dice que también esta idea de dónde es el origen de las mujeres, de dónde surgen, dónde nacen, tiene que también ser contextualizada históricamente, se tiene que entender en una dinámica y en relación a las relaciones sociales donde fueron construidas.
Y bueno, Mercedes, María, una consulta que me surge, que tal vez podría como... espero no sacarlas mucho de lo que tenían pensado, pero hablando de interseccionalidad y de es verdad esa condición, esa doble condición, triple condición de relaciones de explotación o de opresión, en realidad, mejor dicho, que pueda haber. ¿Qué pasa con las mujeres trans? O sea, quienes se identifican como mujeres, porque sé que ha sido una discusión dentro del feminismo, pero ¿cómo se para cómo se ve el hecho de la interseccionalidad en estos casos?
Bueno, totalmente, ¿no? Porque el hecho de ser una mujer cisgénero, donde tu identidad sea coincidente con la forma en la que vos te ves, y eso obviamente que te ubica en una situación de privilegio o con tu identidad biológica, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso obviamente se constituye una situación de privilegio. Después hay otra discusión dentro del feminismo, que es así, la dejamos para otra columna, que es que hay feminismos que entienden que las mujeres trans no son mujeres, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay otra discusión, que es por un lado cómo esta identidad de mujer trans va a constituirse como una opresión diferencial sobre mujeres que son cisgénero, digamos, y que no tienen esa identidad. Y después, bueno, cómo se entiende que el feminismo conceptualiza, ¿no?, la inclusión de las mujeres trans.
Y por eso es que también ahora se habla de feminismos y no feminismo, porque de alguna forma podemos llamarlo relativismo, ¿no? Porque es formas de categorizar que dejan de mostrar las cosas como absolutas e inamovibles. No. También se aplica para poner categorías hacia afuera, pero también hacia adentro del propio movimiento, ¿no? De alguna forma.
Exacto, pero el problema es cuando esas categorías empiezan a generar como determinadas jerarquías o poderes internos, ¿no? En realidad la intención, justamente porque muchas veces la interseccionalidad ha llevado al análisis como erróneo decir, bueno, es como que mujer negra, mujer afro, trans, bueno, va a ser mucho más discriminada que una mujer, la intención justamente no es con el concepto generar como una categoría que lleve a la cuantificación o a la sumatoria, ¿no? Sino identificar, y qué es lo más complejo, y yo creo que hasta el día de hoy en realidad es súper difícil el concepto de poder aterrizarlo en el marco de políticas o en el marco mismo de los movimientos sociales distintos, ¿no? Porque por lo general lo que vemos es que los movimientos de la población trans luchan por sus derechos y en algunos sí problemas quizás tienen una mirada un poco más interseccional, pero no en todos, ¿no? Entonces, es como lo complicado de entender, de visualizar, y es un proceso de aprendizaje en el que estamos todos, de visualizar, bueno, ¿cuáles son entonces esas nuevas desigualdades que se empiezan a generar cuando empezamos a integrar a todas estas que ya preexisten, ¿no? Es como, parece enredado, pero bueno, lo interesante en realidad del concepto es que todavía, que no es un concepto cerrado, ¿no? En el sentido de que todavía el concepto ha crecido muchísimo y si bien se ha desarrollado a partir de los 80, la intención es como seguir como tratando de entenderlo y sobre todo en la práctica, que es lo más complejo, ¿no? Cómo eso se traduce en política, cómo eso se traduce en acciones, en definitiva.
Y encontrar los puntos en común también, ¿no? En esta interseccionalidad, ¿no? Entre como las diferencias y los puntos en común que hay entre las diferentes poblaciones también.
Totalmente, totalmente.
Sí, es este matiz también entre esto que decía María, ¿no? Es la idea de cuantificar. Claro. Bueno, vos tenés cubrís estas casillas, entonces sos más oprimido, menos oprimido. No es de ese claro. modo que se conceptualiza. Pero sí ayuda a visibilizar que no todas pasamos por las mismas experiencias. Y en general eso también da cuenta de que algunas tienen otras, ¿no? Por otras identidades que las atraviesan, tienen otras realidades que las oprimen también. Digo, que como que es esta doble cuestión de entender que permite visualizar la opresión, pero que también no es una sumatoria, ¿no? No es algo cuantitativo, sino que más bien cualitativo, ¿no? Que permite complejizar esto que son, estas personas que somos. Entonces, bueno, Crenshaw en este sentido también distinguió en tres niveles interconectados, ¿no? De interseccionalidad, que es el estructural, el político, el representacional o simbólico. A nivel estructural, lo que nos dice es que la manera, o sea, el enfoque de interseccionalidad te permite centrar en la manera en que las mujeres afroamericanas se encuentran en este cruce, ¿no? Lo que hablábamos ahora, entre distintos sistemas de subordinación y que sufren una situación de discriminación distinta a la de las mujeres blancas y los hombres afroamericanos. Entonces, bueno, ver en qué medida el racismo amplifica el sexismo y en qué medida el sexismo amplifica el racismo. A nivel político, bueno, una perspectiva, no, la interseccionalidad nos da una perspectiva a través de la cual podemos analizar el sexismo, el racismo, la homofobia, la explotación de clases, bueno, lo que yo les decía, el origen geográfico, la realidad sociopolítica que nos compone. Y en los procesos de toma de decisiones y diseño de políticas públicas es importante tenerlo en cuenta. Es muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? Y hay muchos debates en este sentido, cómo se pueden realizar políticas, ¿no? Concretas que puedan contemplar estas múltiples identidades. Y bueno, y a nivel representacional o simbólico, lo que nos permite es ver cómo se construyen, ¿no? Los sujetos subordinados, viendo en qué medida los discursos públicos, los medios de comunicación producen y reproducen estas situaciones o de privilegio o de desventaja y marginalización.
Exacto, y bueno, en definitiva lo que se nos plantea a través de este concepto y lo que nos plantea también esta autora es la necesidad justamente de repensar ese marco teórico con el que veníamos de la discriminación y que permeaba, en ese caso puntual, ellos ponen el foco también en el ámbito jurídico, porque bueno, es desde ahí donde viene la autora, pero que, bueno, permean como el resto de las instituciones. Y es a través de justamente estas distintas ilustraciones de las experiencias que enfrentan las mujeres negras, que no están incluidas dentro de los límites tradicionales de discriminación racial o de discriminación de género, que es justamente la intersección del racismo y el sexismo, influyen en la vida de las mujeres negras afrodescendientes de manera que no pueden capturarse en su totalidad al observar solo una dimensión o cada dimensión por separado, ¿no? Esto que decíamos no es la sumatoria, sino que es justamente lo que busca es encontrar como otras categorías. Y la interseccionalidad nos permite evitar dos problemas, muchos, pero bueno, dos que que se resaltan en muchos textos. En primer lugar, esto, que no se trata de que haya una desigualdad fundamental solo de las mujeres, ¿no? Que es como el feminismo, una crítica también hacia el feminismo clásico y tradicional. Y en segundo lugar, la interseccionalidad rompe con la lógica de que las opresiones se suman, esto que veníamos hablando, ¿no? Y que las mujeres afro son el doblemente discriminadas por ser mujeres y por su raza, pero tampoco se trata de eso, porque ¿de qué nos sirve esto mismo que decíamos? ¿De qué nos sirve esta lógica sumatoria? La clave quizás está en entender que las desigualdades no se pueden solo medir, ¿no? O sea, es importante sí poder distinguirlas, medirlas, identificarlas, pero que las desigualdades también son cualitativas, y ahí viene la relevancia del contexto, ¿no? Y de dónde situamos, ¿no? Cuando se produce esta intersección de estas distintas desigualdades, qué aspectos sociales, culturales, económicos, políticos interfieren en las mismas, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Tania Ramírez, que es integrante de Mizangas, un colectivo de mujeres afrodescendientes feministas, como síntesis un poco de lo que estuvimos conversando, y al respecto de qué es la interseccionalidad, qué efectos tiene no tomar en cuenta esta perspectiva, y por qué hay que usarla, o por qué es útil usarla. Y además, Tania, lo que nos trae es, nos suma algunas reflexiones aplicando este concepto específicamente hacia la población afro, y hacia estas distintas desigualdades interseccionales que tienen mujeres, las mujeres en esta población puntual. Vamos a escucharlo.
La interseccionalidad es una categoría de análisis que, partiendo de la premisa de que a las personas nos atraviesan distintas construcciones identitarias, nos permite tener un marco más amplio e integral donde las fronteras de esas identidades confluyen. El concepto de interseccionalidad pretende suscitar en las y los responsables políticos y activistas una reflexión sobre las dinámicas de privilegios y exclusiones que emergen cuando no se presta suficiente atención a las personas que se encuentran en el punto de intersección entre distintas desigualdades. Hancock contribuye a aclarar en qué consiste un enfoque político interseccional, al distinguir entre tres tipos. Uno unitario, que considera un solo eje de desigualdad como el más relevante, por ejemplo, solamente el género. Uno múltiple, que trata diferentes desigualdades como si tuvieran igual relevancia, por ejemplo, sexismo y racismo. Y uno interseccional, que considera las intersecciones entre las diferentes desigualdades y trata las relaciones entre los ejes de desigualdad como preguntas empíricas, abiertas a determinar en cada contexto específico. Otro concepto es el de interseccionalidad estructural, que se refiere a la experiencia directa que tienen las personas de cómo las intersecciones o cruce de identidades tienen que enfrentar diferentes desigualdades. El perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente, en términos generales, muestra que la pirámide poblacional está invertida, en comparación con el resto de la población que se autodefine como blanca o no afrodescendiente. Por tanto, hablamos de una población caracterizada por edades jóvenes, en donde, si vamos mirando en detalle, como si tuviésemos un microscopio, vemos cómo la situación de pobreza estructural duplica y triplica los niveles de marginalidad en comparación con el resto de la población. De esas personas, la mayoría son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de las cuales las mujeres se encuentran en mayor situación de desventaja, con mayores niveles de desocupación, que alcanza un 40% en comparación con sus pares varones, un 24% aproximadamente. El porcentaje de asistencia a centros educativos es menor en jóvenes afrodescendientes, agravándose en edades de estudios secundarios y terciarios. Si a esto le incorporamos la dimensión de orientación sexual para las mujeres afrolesbianas o bisexuales y la dimensión de identidad de género para el caso de las personas afrodescendientes trans, la situación de desventaja y exclusión y marginalidad se agravan potencialmente. El problema no es ser diversas, porque a todas las personas nos atraviesan distintas identidades y diferentes realidades. El problema está cuando esas identidades son consideradas inferiores y se conjugan los mecanismos de opresión y discriminación, como el racismo, el sexismo, el machismo, la homo-lesbo-bitransfobia, el adultocentrismo, la xenofobia y otros tipos de discriminación. Otro concepto es la interseccionalidad política, que se refiere a la relevancia de las identidades que confluyen para las estrategias políticas de instituciones y movimientos sociales. El desafío desde quienes llevan adelante las políticas públicas es hacerlas confluir en la práctica política estatal. Tener presente raza, etnia, clase, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, territorio, generaciones y otras identidades no es un peligro ni es un caos, sino que permite profundizar en los mecanismos que operan sobre esas identidades que generan desigualdades. La adopción de un enfoque interseccional para el tratamiento de las desigualdades podría, por lo tanto, promover el desarrollo de políticas más inclusivas y de mejor calidad.
Bueno, ahí nos decía Tania, nos contaba un poco qué era este concepto, reafirmando algunas de las cosas que veníamos diciendo, y nos mostraba cómo aplicar este concepto o esta idea de interseccionalidad en la población afro particularmente.
Bueno, seguiremos hablando de la interseccionalidad, tratando de enfocarnos en las distintas protagonistas, ¿no? Y escuchar desde sus propias voces cómo se dan estas distintas intersecciones con, bueno, el colectivo de personas en situación de discapacidad, bueno, las mujeres afrodescendientes y todas aquellas que puedan sentir que tengan algo para aportar sobre este concepto. El debate está presente, ha crecido, es muy necesario pensar y analizar las desigualdades en clave interseccional. Y bueno, lo que queríamos era un poco traer esta primera reflexión para poder seguir pensando y bueno, ir desandando estas palabras que empezamos a usar a veces automáticamente, ¿no? Y bueno, poder empezar a profundizar y a problematizar sobre estos conceptos.
Es interesante porque algo que me queda de la columna de hoy, sobre todo este término de interseccionalidad, es que bueno, que apunta a eso, a visibilizar las diferencias adentro de los movimientos feministas, pero sin caer también en esa segmentación dentro del feminismo, ¿no?
Claro, tal cual. La idea es como es eso, la interseccionalidad sería como el puente que se tiende entre esas distintas desigualdades. Pero bueno, nada, es un camino que todavía está en construcción porque es eso, porque es muy difícil entender cómo se van desarrollando y operando y se materializan esas desigualdades que son múltiples, diversas, que tienen que ver con el contexto, en fin. Pero bueno, la idea era como traerlo porque nuestra intención es poder traer cada vez que trabajamos en un tema en alguna columna justamente desde esta perspectiva. Entonces, bueno, nos parecía que podía estar bien poder situarnos un poco en profundizar sobre el concepto y la idea.
María Goñi y Mercedes Altuna, nos encontramos dentro de un mes, pero nos vamos escuchando Se Armó Cocoa.
Exacto, que no lo mencionamos al principio, Se Armó Cocoa, sí. Para así nos vamos un poco para arriba.
S.A.K y punto. Las pibas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Solo con contenido más la fuerza que querés. Hasta el final se armó coco, así que ya sabes que ese es nuestro estilo y lo hacemos viola. Anti todo aquello que hoy nos controla. A soltarse, liberarse de cargas que nos imponen. Si te queda alguna duda, liberarse el micrófono. Se armó coco, está en la casa. Llegamos pa' quedarnos de acá, nadie nos saca. Como dolor de cabeza en jodida resaca. Los cráneos diminutos de los gachos y corruptos de quien subestimó y no confió en lo absoluto. Por el hecho de ser pibas no lo haríamos también. Damos vuelta a tu pillo al mango por la sartén. Tendencias y modismos no nos caracterizan. Pa' disfrutar la llama hay que bancarse la ceniza. Así que sópale a la brasa, hasta el rap que nos abraza. Abrazador es el calor que traemos a tu casa. He caído muchas veces y resisto aún más. De construcción en construcción permanente hasta el final, papás sacerdotisas, poetisas insumisas, no para nuestra fénix, ruedas tindas de ceniza, arrimate a nuestra hoguera que es cultura en movimiento, ha llegado nuestra era, el aquelarre es el momento, para todas nuestras brujas, por las que estuvieron ya no están y vendrán, tiempos mejores que no sé si volverán, a dónde se irán, y entre tanto que te admira y entre tanto que te mira, me quedo con la actitud de quienes me observarán, la llegada no es tan fácil pa' este tren en el carruaje. Soy eterna aprendiz desde raíz en mi pasaje. Esquivando a las mentes de ese encuadrado en base de estar junto ni me gustó porque no creo que encaje. Desde el lado en mi costado tengo alma con falla. Encendiendo la chispita donde raya y donde haya. Injusticias ante el pueblo por justicias en su maña. Estamos ready pa' la lucha por la causa cual llora Tristán. Empoderada, liberada, cabizbaja. Ya no hay nadie. Tengo el alma calentita de fuerte complicidad. ustedes no taparán. Las bocas que provocan que ustedes no taparán.
Ya no nos pillamos. De dibujo en este embrujo, verdades absolutas, hechiceras de las rimas y felices en nuestras curvas. Lejos de hermetismo, volar a nuestro ritmo. Escoba insurgente, reas y repelente. A esos esquemas lisos, tiesos, derechos y rectos. Preparando conjuros, cautiva nuestros vientos. Se cosechan las ansias y puntos de expansión. Nutre este apetito. Repica, repica, repicando gritos. Tiemblan las praderas, suenan las mareas. Se escuchan los sitios, calor de pelea. Somos como el pulpo que baila en sus tentáculos. Para desenmascarar la sociedad del espectáculo. Inmersas en la auténtica existencia. Tiramos el cable, conecta la frecuencia. Ponemos el encanto de la esencia y resiliencia. Y procuramos saludar siempre con buen día a la rueda. S. A. K. y punto. Las pibas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Flow con contenido, más la fuerza que querés. Hasta el fin las armó Coco, así que ya sabes que este es nuestro estilo y lo hacemos viola. Anti todo aquello que hoy nos controla. A soltarse, liberarse de cargas que nos imponen. Si te queda alguna duda, liberas el micrófono. Give me the mic.
Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.